Saludos a todos y a todas, yo soy Tony Small y estamos en Expresión Hip Hop. Y lo más brutal es que estamos, ¿dónde más vamos a estar? En Bayamón, la ciudad de los vaqueros. O sea, tú que sigas a los capitanes, tú que sigas a los cangrejeros, puedes ver este video porque estamos con un gran invitado. Pero nosotros somos vaqueros ahí y estamos aquí en Niteco Studio, la casa, bueno, de la gente buena. Y estamos con un gran invitado, mira aquí con quién estamos. Con el gran, el hijo de Boriquén. Dímelo, ¿cómo tú estás?
Gracias, Tony, por llegarle aquí a donde lo que se ha convertido como mi casa. Con el gran Quique, Dadaism Crew, Niteco Studio. ¿Verdad? Por llegar aquí, aunque tú eres de aquí, de Bayamón, sí. Para ti no de esto, pero...
Está al lado de casa,
está al
lado
de
casa.
Te lo agradezco, obviamente la invitación y te agradezco que hayas llegado hasta acá donde estamos trabajando y todo eso.
No, qué bueno. Oye, y estamos aquí, esto está aquí lleno, aquí hay pizza, hay bebida, o sea, esto es casi un party. Es temprano, pero en Bayamón es así, por eso es la canción Bayamón Lambón. Pero estamos aquí con el hijo de Boriquén, que sacó una mega producción, que está por ahí rompiéndola bien duro. Pero yo quiero que ustedes sepan, ¿quién es el hijo de Boriquén?
Bueno, pues mi nombre es Emil Martínez Roldán. Nací en Santurce, en el 93. Criado en Vega Baja, en la playa. Vengo de una familia de padres... Cocolo, plenero, mi mamá, líder estudiantil, persona con mucha conciencia, ¿verdad? Y pendiente siempre a esa rectitud. y soy el menor de casa, mi hermano mayor, Lero Martínez, mi hermana Zaire Martínez, ambos se dedican quizás a lo que le podemos llamar arte, mi hermano en la música, mi hermana en el drama, teatro, aunque pues, hacemos de todo un poco.
Sí, no, la familia hace un montón de cosas, ¿sabes?
Hay que meterle, pero sí, yo vengo de ese núcleo, de la cultura puertorriqueña, ¿verdad? Bien presente. Lo que se me inculcó siempre fue una cuestión, ¿verdad? De querer sobre todas las cosas a la familia y a tu país. Y pues tratar de representarlo mediante las contribuciones que nosotros podamos hacer, pues tratarlo de representarlo dignamente.
Claro, qué brutal, ¿sabes? Viene una familia de artistas, completamente.
De obreros culturales.
Oye, esa se escucha bien, esa me gusta. Pero entonces, ¿tu primera pasión en realidad es la plena o, sabes, ahí es donde tú empiezas?
Sí, yo puedo decir que sí, porque a los 4 años empecé a tocar, tenía un pandero en la mano y lo empecé a tocar. Hay una historia que así... A mi hermano le gusta hacer y mi papá, que es que ellos escucharon como que en la plena, el pandero más grande se le llama seguidor o tumbador. Uh-huh. Y pues yo lo estaba tocando a los 4 años como se supone que se toque.
Wow.
Y ellos...
Yo todavía no sé si sé tocarlo.
Le dicen el bajo, le dicen seguidor, tumbador, pero, ¿verdad? A los 4 años ya yo estaba metido, pues obviamente con toda esta cuestión que... todos los días escuchando la música, todos los días acompañando a mi papá desde el vientre de mi madre, yendo a yo no sé dónde, a ver, ¿verdad? Gracias a Dios que la cultura en Puerto Rico pues nunca murió, nunca morirá, y esta subcultura, se le podría llamar, de la plena y de la bomba puertorriqueña, pues siempre ha tenido su cabida, a pesar de... ¿verdad? Del rechazo o de las otras cosas que quieran hacer, esos son unos ritmos que nos identifican y que nunca, ¿verdad?, han dejado de existir desde sus comienzos. Y entonces, por más o por menos, ha habido una buena representación. Y pues, yo nací en una familia que estaba metida ahí todo el tiempo, ¿ves? Así que, pues, yo estaba, creo que sí, que la plena es mi primer quizás enlace con la música.
Con la música en general. Como tal, sí. Oye, y como dato, la plena y la bomba no es música navideña solamente, o sea, eso es para todo el año.
Así mismito es.
¿Sabes? No nos confundamos con eso. Pero entonces, ¿cómo Emil, verdad, que estaba los hijos de la cresta, era
los pleneros de la cresta,
el grupo... un grupo bastante conocido, ¿verdad? En la movida. ¿Por qué te interesas por empezar a hacer hip hop? Yo lo veo así cuando yo empecé a verte, ¿verdad? Antes de conocerte. yo lo vi como que fuiste entrando poco a poco, quizás como con un respeto, y se notaba esa cosa como que, no, mira, no, yo lo hago porque me gusta, pero como que no. Entonces, cuando escuchamos tu nueva producción, El Hijo de Oriquén, es como que, no, ahí ya vemos como otra faceta. Pero ¿por qué? ¿Por cómo entras, verdad? No, y cuando digo dejas, ¿verdad? Cuando voy a decir dejas, no estás dejando completamente, ¿verdad? Pero se te está viendo más en el ámbito del hip hop. ¿Por qué entras en el hip hop?
Sí, pues creo que lo, ¿verdad? Acertaste muchas cosas ahí que a mí siempre pues, me ha gustado esta cuestión y desde pequeño, quizás, no necesariamente un rap clásico, pero sí ya estaba sintiéndome atraído por una cuestión ya de expresarse en un micrófono, no necesariamente sea por bomba, por plena, por rumba, por salsa, una cuestión más de no necesariamente de canto o melodía, sino ya más bien de una expresión y una cuestión de dejarse sentir y tener una libertad más clara de que podemos escribir por y para abajo. Siempre me ha gustado escribir y todo eso. Pero bueno, cuando yo estoy con Los Pelones de la Cresta, es algo que fundo estando en la UPI. Yo fui a estudiar a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y en Río Piedras conozco verdaderamente lo que se le puede considerar el rap underground, la corriente subterránea aquí en Puerto Rico, y de verdad con un corte más de conciencia social. Y pues ahí sí que ya como que me explota la cabeza, porque es ahí puedo decir que finalmente encuentro algo donde yo sí me podía refugiar por completo. Okay. No era algo que, lo puedo escuchar un ratito aquí, otro día me levanto con otro, ¿verdad? Con otro estado de ánimo ahí de que, espérate. No, con esto yo encontré una casa que no sabía
que existía.
Que existía en ¿verdad? De manera tan grande, o sea, en el sentido de tanta sustancia que había. Mm. Yo sabía, mi mamá había comprado discos de Intifada. O sea,
de verdad.
Te estoy hablando que mi mamá, como te digo, con ese bagaje estudiantil, su papá estaba metido en verdad en temas que pues, de defender la nación y todo eso, y estar ahí pendiente cuando matan a Filiberto. Hacían vigilias en todos los municipios de Puerto Rico, y cuando uh-huh. fueron a Vega Baja, nosotros fuimos allí. Estaba Hermes Ayala con Tráfico Pesado, estaba Intifada, y mi mamá tenía los discos. Y yo sabía quién era Intifada, como que lo había visto, sabía quién era 7-9, había visto algunas
esos
cosas.
Esos son los primeros que escucha.
Pero entonces es cuestión de saber de nombre, como podía saber quién era, no sé, un Roy Brown, un Andrés Jiménez, pero Lucecita, pero tú no necesariamente te conoces la discografía,
claro.
Conoces este tema, lo escribió el Topo, Verde Luz y más nada, no sabía más nada, ¿entiendes? Pero cuando tú te empiezas a adentrar, que es lo que me pasa a mí en este proceso de universidad, ya yo tengo un poquito más de capacidad, un poquito más de madurez y estaba bien pendiente a todo. Y encuentro este refugio, como te digo, y me perdí en eso. O sea, como que me podía quedar escuchando y buscando ahí. O sea, y te puedo hablar todavía más claro. Yo, algo que quizás de mis raperos favoritos es Tekuan. Okay. Yo conozco a Tekuan por el disco Intifada 3.
Okay.
Que ahí lo que tiene es un freestyle. Mm-hmm. Como un interludio que hacen en el disco. Después sé quién es Tekuan.
Sí, después que conoce lo que le está haciendo, todo lo que hace.
Para que tenga una idea de cómo yo, la verdad, el curso mío, el camino como llegué al rap, yo no tenía un conocimiento. Después empiezo a ver, espérate, esto es algo más grande de lo que yo pensaba. Uh-huh. Hay un movimiento real, hay una gente que lleva años.
Sí, yo creo que eso, yo creo que a casi a todos nos pasa eso, que empezamos a conocer y decimos, pero ven acá, esto siempre ha estado aquí y nadie me avisó.
Exacto. Entonces me enamoré de ese sentimiento, de ese clandestinaje, de que esto pasa y no necesariamente la gente externa tiene que saberlo, ¿ves? Uh-huh. Esto ocurre ahora. Está en ti si verdaderamente esto te jala profundo o te jala y tú dices, espérate, déjame prestar la atención aquí porque aquí definitivamente hay algo de la cual sí se puede, ¿verdad?, nutrir uno, uno sí puede aprender. Y eso fue lo que me pasó.
Y cuando decides ya a materializarlo en hacer música, ya tú conocías, más, ¿sabes?, ya estabas más adentrado en la cultura, en la escena de lo que llaman la escena, ¿verdad? Pues por sí, ponerle un nombre, la escena del hip hop puertorriqueño.
Yo pienso que yo siempre lo quería hacer, pero como te dijiste ahorita, no me atrevía. Yo siempre he escrito cosas y chamaco, aquí hay un pana mío que se graduó conmigo y él sabe que en la intermedia, en la high, escribía cosas y me ponía a joder. Pero viniendo de La Plena, ya hay una cuestión de respeto y lo que viene antes y todo el movimiento que hay una noción de pedir permiso o simple y sencillamente, ¿verdad?, mi experiencia personal de como que, espérate, déjame tocar puerta a ver qué se puede hacer o empezar a participar de actividades, que me vean la cara. Pero cuando yo estoy con la cresta, ya había gente que decía, no, pero es que este chamaco no es cantante de Plena, él está mezclando. Yo he visto reseñas o cosas de la cresta que son mezcla el hip hop con La Plena. Y mano, cool, porque si lo ven así, pues para mí.
Ya era un paso, ya tú tenías un paso ahí.
Exacto, y a lo mejor para algunas personas, pues el hip hop que yo hago no necesariamente es un hip hop ahí, pan, pero uno nunca sabe, porque tú sabes que siempre hay rótulos y sellos que le quieren poner a uno.
Sí, exacto, sí, sí.
Pero yo pienso que yo me tomo una pausa para seguir con estudios graduados y dejo de tocar con la cresta y dejo de hacer música y hasta estuve en un momento dado en que decía que no iba a hacer más música, que a mí eso no me gustaba y qué sé yo, que no era para mí. Entonces, en ese interín sí seguía frecuentando parties de rap o iba a eventos porque me gusta, o sea, no puedo negar, pero ya yo me veía como un espectador más que nada. Pero entonces, cuando Luis Díaz saca Rebelde Sin Pauta, él me hace un acercamiento como para hacerle coro. Uh-huh. Y yo pues me tomo por sorpresa y ya yo estaba en ese mismo momento.
Para introducirte.
Estaba volviendo a cantar y tocar porque estaba yendo al Nido con un evento que se dejó a mi cargo, que era todos los viernes, se llamaba Por la Vía. Y yo traía Plenero, Bombero, Rumbero, Cocolo. Y era una cuestión así. Pero ahí conocí a SJ, Millo, el de Pícalo, Millo me presenta a SJ. Me adentran a un drive con unas carpetas de beatmakers y yo empecé a escuchar pistas y empecé a escribir callado.
Para ti.
Y en ese mismo momento, ¿verdad?, como que pasa lo de Luis y me escribe y yo decía, anda, de momento se está todo como que...
Sí, porque eso te iba a decir, porque entre conversaciones, entre los reales, como nos dicen, ya se escuchaba tu nombre. Ya se escuchaba al grupo. Entonces, sacas un disco, El Hijo de Boriquén, ¿verdad? Es tu nueva producción, después de varios sencillos que has sacado. Pero ¿por qué un disco, un long play, como uno le dice, ¿verdad? En esta época que estamos viviendo de sencillo, de EP de 3 canciones, aunque a veces hacen unos EP de 8, que ya eso no es un EP, pero ¿por qué hacer un disco, como uno diría, en una época que no se escuchan discos o que no se realizan discos tan largos?
Sí, pues realmente eso, que yo pienso que habíamos tenido la oportunidad de soltar temas y yo estaba soltando temas porque como le he explicado a varias personas de que yo no estaba haciendo música con pretensiones de tener algo profesional o por así decirlo, y con ese conocimiento que fui adquiriendo y con esos distintos acercamientos que me hizo otras personas, era como que, mira, ¿por qué tú no haces algo, ¿verdad?, algo concreto? ¿Por qué no continúa esa labor? Y pues obviamente juntarme con LS era imposible no hacer un disco porque él hace muchas cosas así, conceptuales, y también pues con Luis Díaz, él me decía, tú no tienes por qué estar rapeando solamente, tú tienes que hacer otras cosas, seguir expandiendo el potencial que presentas y nada, hicimos el disco completo con, ¿verdad? Terminó siendo ya algo bien pensado, el término del orden de las canciones y de lo que queríamos presentar, con toda la intención de que se viera quizás de lo que nosotros somos capaces en términos de presentar, tú sabes, de la versatilidad ya que hay.
Sí, que pudieran ver la variedad de lo que trae este Emil, lo que trae el hijo Boriquén, toda esa variedad musical. Y como tú dices, con el S, si vas a hacerle una canción con el S, el S es un genio, ¿verdad?, produciendo, que te va a hacer que en esa canción hagas un montón de cosas. O sea, si tú te empeñas en hacerle una canción, en esa canción te va a poner a hacer un montón de cosas.
Definitivo.
Y en el disco, que está disponible en todas las plataformas digitales, hay de todo. Hay reggaetón, hay rap, boom bap, hay plena. O sea, que es un disco que es bien rico musicalmente. Y ahí entra, más allá de lo, ¿verdad?, lo genio que es el S, que sabemos que muchas de esas cosas producidas por él, hay música en vivo también, ¿sabes? Más allá de... ¿Cómo tú te sientes? Eso me estaba preguntando yo cuando estaba escuchando el disco, que vienes de La Plena, que es esto en vivo. ¿Cómo tú te sientes grabando a veces, ¿verdad?, que son pistas que sin quitarle mérito, porque los productores, los beatmakers como SJ, que es un duro, Alex, que estuvo también produciendo.
Alex Rosa, colector de deuda.
Durísimo. O sea, hay que tener un talento brutal para uno hacer eso. Pero el sonido es bien diferente. ¿Cómo tú te sientes cuando tienes un ritmo que no es con instrumentación en vivo?
Con una pista.
Con una pista. Echa una MPC, echa un Fruity Loop.
A mí me encanta, honestamente. Yo lo digo siempre cuando. Cuando yo tuve ese acceso a saber lo que era un beat, o que ya yo escuchaba, pero no es lo mismo cosas que uno encuentra en YouTube a cosas que uno, ¿verdad?, ve de gente de aquí que hace cosas ya intencionadas, que se demuestra su bagaje también musical, sus gustos, y lo pueden acoplar a samplear esto, samplear aquello. Esa cuestión yo no la conocía así, y pues con SJ fue que me ha hecho... Me adentré demasiado a eso y me interesé. Honestamente, yo puedo estar...
¿Te sientes cómodo?
Escuchando pistas todo el día. Okay. Escribo con pistas. Me invento melodías con pistas. Pero obviamente, en términos de lo que tú dices, no es quitarle mérito ni nada. Es que de momento se pone un poco más complicada, en el buen sentido de la palabra, la música. Coge una elevación y una... complejidad musical realmente que entonces adquiere esto un peso adicional. Y tener una persona como él, ese que es un beatmaker también, pero es un músico.
Sí, es músico.
De
sí.
Que toca instrumentos, cualquiera que tú le pongas al frente, él va a tocar instrumentos.
Sí, va a sacarle música.
Pues tiene estos elementos que añaden y, ¿verdad?, y aportan de una manera incalculable al producto final. Y hay unos detalles en cada tema. Hay unas cosas, hay unas canciones en el disco que hay cosas que hasta no se escuchan, pero él las grabó. Y cuando tú te vas al proyecto como tal, en los canales, él te enseña y mira lo que hay aquí. Y habían canciones que hasta yo le decía, mira, sube eso, que se escuche. No, que yo quiero que sea así sutil. No, súbete eso. Y es una cuestión ya de que el trabajo con LS a veces pues no tiene ese límite. Y si es una canción, como estás hablando ahorita, yo quiero hacer un rap. Ah, mira, me enviaron esta pista y ya la escribí con esa pista. Pues en mi mente la canción es con esta pista. No, pero yo le meto un órgano, un violín, un bajo. Y entonces pues él tiene esa facilidad de agrandar el proyecto y, ¿verdad?, y darle una cuestión...
Sí, musical rica.
Bien
musical
pesada, rica. Exactamente.
Sí, no, ese es una cosa bárbara. ¿Qué trae el hijo Boriquén con su música? ¿Hacia dónde tú quieres llegar con tu música? ¿Qué tú quieres hacer con tu música?
Pues a mí me encantaría que se siga resaltando la cultura puertorriqueña, que entremos en conversación todas las personas que hacemos música, de Latinoamérica, del Caribe, como que nos entrelacemos más todavía. Uh-huh. Y me encantaría seguir haciendo lo que estoy haciendo, a mi entender, que es contribuir y aportar algo que sea original, que no se parezca a nadie, con un propósito detrás.
Que tenga sonoridad
y que tenga un propósito sobre todo detrás. No hacer música por hacerla o porque alguien me está diciendo tú tienes que hacer esto o no, ahora te toca cantarle a tal cosa. No, es una cuestión de convicción y de propósito. Y siempre lo he dicho, que si no es así, y si yo, por lo menos yo personalmente, no trabajo de esa manera, pues pierdo mi tiempo. Porque entonces no, quizás no tengo una sustancia o, ¿verdad?, una cuestión de este sentido de pertenencia que a mí me parece que lo necesitamos. Uh-huh. Todo. Pues claro, quizás no lo puedo plasmar, pues ahí me voy a sentir un poco incómodo y voy a ser falso, no voy a ser yo. Uh-huh. Pues entonces me parece que yo tengo que tener eso, y mi música va dirigida, mano, a llevar ese mensaje que yo quiero compartir con los demás. Mi pensar, no porque lo que yo digo es la verdad absoluta, sino porque yo quiero que se provoque una conversación. Una conversación,
exacto. Sí, es bien interesante eso. Oye, y tenemos que entender que el éxito no solamente se mide por números, se mide por plays o se mide por dinero. El éxito puede ser un montón de cosas, como nos estabas diciendo, el que Luis Díaz te diera la oportunidad, el que alguien como 7-9... te diera props, ¿me entiendes? ¿Sabes? Uh-huh. El éxito es algo que es bien individual y quizá la sociedad o los medios o las redes, ahí ustedes le echan la culpa a quien quiera. A veces miden solamente el éxito por unas cosas específicas. No, si no tienes dinero, pues no eres exitoso, no eres nadie. Si no tienes tantos play, pues tú no sirves. Y eso no es así. Eso no es real. Y algo bien brutal que dice, que sí me di cuenta cuando escuché el disco, es que se siente esa esencia puertorriqueña. Más allá de la musicalización, de la producción, de si hay plena o no. Digo, en las letras, en tu voz, que tienes una voz cuando cantas súper brutal, que es como cuando un papá te regaña, pero te regaña con amor. Así se escucha tu voz. Pero se siente que yo pienso que mucho ha carecido el hip hop puertorriqueño, esa esencia boricua. Esa esencia que tú digas, este es Bori. Como cuando te escuchas un español, más allá de su acento, un cubano, un venezolano. Es como que lo que está diciendo.
Nuestro lenguaje, nuestra jerga, el arroyo habichuela de nosotros, el día a día, que es lo que nos identifica realmente. Y para mí eso es sumamente importante, porque como yo también digo, yo no soy la persona más erudita del mundo, ni me creo más que nadie, al contrario, yo tengo una manera de hablar y una manera de sentir las cosas, que cada cual tenemos lo propio, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras interpretaciones de lo que nos rodea y pues comparte la tuya, yo comparto la mía, claro. Pero creo que sí, en efecto, hacía falta, que lo estamos hablando ahorita, hacía falta que hubiese esa cuestión que no nos identificara con más nadie, que sea estrictamente puertorriqueña, criolla.
Claro, claro. Oye, en el disco, como dije, puedes escuchar plena, puedes escuchar reggaetón. Sí, reggaetón en el disco del Hijo de Boriquén. Es un disco muy variado, es un disco muy bueno que está disponible en todas las plataformas digitales, pero vienes en concierto. Este es tu primer concierto junto a LS, presentando tu disco, porque hace poquito tuviste el Listening Party en el Nido, pero no es lo mismo. ¿Cómo te sientes con eso?
No, mano, una ansiedad de la buena, un desespero por estar en tarima y por, mano, por retarnos a nosotros mismos a ver de qué estamos hechos y después de estar metido, encerrado, no, ¿verdad?, de manera de cuarentena necesariamente, pero también de estudio. De estar metido en un estudio y estar jodiéndose realmente.
Creando
por horas y horas largas. Por fin darle, ¿verdad? Darle ese espacio en vivo al disco, que me parece súper necesario. Perdón, tanto para nosotros como para el público que comparte nuestra música con nosotros y que le gusta y que nos ha comentado y nos dicen algo, pues queremos ya hacer eso, tener esa interacción. Y mano, para mí es un sueño realmente hecho realidad, porque yo jamás pensé que esto iba a pasar así, aunque sí se me hizo eterno. Ahora cuando miro para atrás digo, diablo, en verdad lo hicimos bastante rápido. Claro. Un proyecto de mucho peso. Sin el S no hubiese sido posible, pero estamos, chachos, más que contentos los dos. Estamos emocionados.
Qué bueno. No, me alegro mucho. Eso va a ser el 1 de agosto en la cervecería Fox en
Caguas.
En Caguas. Lo que pasa, cada vez que digo Fox, pienso en cosas sexuales.
F-O-K.
Pero es F-O-K, exacto. Eso no es la que ustedes están pensando. Pero Putoni es así, mi gente. Emil, para cerrar, dime tus redes sociales, dónde te pueden conseguir, dónde te pueden tirar, dónde pueden conseguir los discos, las taquillas, todo lo que tú quieras decir. Zumba.
Pues mira, sí, el concierto el 1 de agosto en Cagua, desde las 2 de la tarde, para toda la familia, un espacio abierto. En verdad,
para super, todas las edades, cuando dice grande, toda la
familia. Sí, hasta las mascotas si las quieres llevar. Las taquillas están en PR Ticket. A mí me pueden conseguir en todas las redes como El Hijo de Boriquén. El link para la taquilla también lo tengo en el bio ahí del Instagram. ¿Y qué era lo otro? ¿Ya?
Que no tienes Twitter.
Ah, no tengo.
No hay Twitter. Está en todas las redes sociales, Instagram, pero Facebook, no está en Twitter.
pero Hacho, de verdad que agradecido, Tony, Putoni, agradecido por darme el espacio y brindar, que siempre has apoyado y siempre has estado pendiente a lo de nosotros, que siempre Expresión Hip Hop ha sido un espacio para que todos los que compartimos este amor por la cultura WH, ¿verdad? Nos has dado el espacio sin necesidad de que necesariamente o nos conozcamos o seamos de alto calibre, de aquí, de allá, de que tenemos números, nos has dado la oportunidad de compartir nuestra música, nuestro arte. Así que de parte de mía, del S, de CJ, gracias, en verdad, gracias. Y para mí un honor y súper agradecido de que me tengas aquí.
No, el honor es mío, gracias. Y no lo dije yo. Si usted no me quiere creer cuando yo se lo digo, aquí El Hijo de Boriquén, un gran talento puertorriqueño, se lo está diciendo. Aquí en Expresión Hip Hop lo que queremos es que ustedes puedan ver todo lo que está pasando en la escena musical, más allá de si empezaste ayer, si llevas 20 años, si llevas 15, y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Así que recuerda, el 1 de agosto en Caguas, en la cervecería F.O.K. Fuck, va a estar el concierto El Hijo Boriquén, su primer concierto, ¿verdad? Después de sacar este disco junto a El S, va a ser desde las 2 de la tarde, esto va a estar muy bueno. Consigues también este disco, que te recomiendo que lo tengas físico, porque esto es un clásico del hip hop puertorriqueño. Así que si tú no tienes esa joya, después te vas a quedar diciendo, diantre, ¿dónde consigo tal cosa? Pero si no, puedes también apoyar en las redes, en las plataformas como Spotify, que está en Spotify. Puedes ver los videos que están en YouTube, en su canal, que está súper, súper, súper duro, de verdad. Que se los recomiendo. Emil, mil gracias por estar, Tony, aquí. Para mí es un honor que se haya dado ya esta entrevista aquí en Niteco Studio en Bayamón. El Hijo Boriquén, Putzoni para ti. Esto es Expresión Hip Hop.